gracias por continuar con nosotros. Antier le hablaba yo de cómo estaban cayendo uno a uno chamacos que se estaban metiendo con la maña. Les decía yo que eran pollitos de colores. Y es que va a ver usted los rostros, sus caras, de verdad, no le salen ni los bigotes. Mi abuelita diría, no saben lavar ni sus calzones. Pero eso sí, ya andan con la unión, andan con la antiunión, se andan agarrando a balazos, se andan matando por unos mugrosos pesos. Hay chamacos que tienen 11 años. El más grande apenas llega a 20, pero usted los va a ver sus rostros, va a ver cómo se exhibían armados y va a ver cómo acaban todos calacas, se lo digo, como pollitos de colores. Vamos a ver.
Cayeron 5 sicarios de la Unión Tepito en la ciudad de Cuauhtémoc. Pero lo más perturbador del caso es que 4 de estos sicarios son sencillamente chicos menores de edad, que los ha llevado a vivir esa vida lejos de la ley y que sentenció su vida. Las respuestas a esas preguntas a continuación. La Ciudad de México, una metrópolis vibrante y multifacética, ha sido testigo en las últimas décadas de una creciente infiltración de grupos del crimen organizado. En las zonas céntricas, especialmente en el barrio de Tepito y en la alcaldía Cuauhtémoc, la presencia de la Unión Tepito ha tenido un impacto devastador, generando un clima de miedo e inseguridad entre los habitantes. Este grupo, una de las organizaciones criminales más conocidas y temidas de la capital, ha extendido sus operaciones a actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y el sicariato. El problema se hace aún más complejo cuando consideramos la forma en que la Unión Tepito recluta y utiliza a menores de edad para ejecutar sus operaciones. En muchas ocasiones, adolescentes y jóvenes se ven atraídos por la promesa de dinero y poder que el grupo ofrece, y poco a poco se ven atrapados en un ciclo de violencia y criminalidad del que rara vez logran escapar. Este trasfondo de pobreza y falta de oportunidades se convierte en un terreno fértil para que la organización capte a jóvenes sin futuro claro, quienes, a pesar de su corta edad, terminan involucrados en delitos de alta peligrosidad. En este contexto, las autoridades capitalinas comenzaron a notar patrones de violencia en la alcaldía Cuauhtémoc y el barrio de Tepito, con un incremento de incidentes violentos en los últimos meses. Los investigadores que ya llevaban meses monitoreando a ciertos individuos sospechosos estaban particularmente interesados en un asesinato ocurrido el 16 de octubre en la alcaldía Coyoacán. Este incidente, aparentemente parte de un ajuste de cuentas entre grupos criminales, empezó a ofrecer pistas que llevarían a un grupo de la Unión Tepito al centro de las sospechas. Gracias a las investigaciones, el equipo de la Fiscalía de Ciudad de México comenzó a identificar a ciertos miembros de esta célula que, aunque jóvenes, parecían operar con una estructura bien definida y bajo la coordinación de un líder experimentado. Fue así como surgieron los nombres de 5 sospechosos principales, entre los cuales había 4 menores de edad y un adulto, Christopher Iván Manrique, de 35 años. Según los primeros informes, este hombre tenía antecedentes de operar en nombre de la Unión Tepito, desempeñando un rol de coordinación y supervisión de los jóvenes bajo su mando. Estos menores, cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años, fueron descritos como reclutas relativamente nuevos en el grupo, pero que ya contaban con un historial de posesión de armas y actividad sospechosa en los alrededores de Tepito. Según testigos y reportes, habían sido vistos en varias ocasiones realizando rondas de vigilancia, portando armas de fuego y participando en la distribución de drogas. El hecho de que individuos tan jóvenes se encontraran involucrados en crímenes de esta magnitud subraya la grave situación de inseguridad que vive la capital. Además, la participación de estos menores en actividades criminales no es un caso aislado. Según datos de las autoridades, la Unión Tepito ha implementado una estrategia que explota la vulnerabilidad de los jóvenes en entornos marginados. La falta de alternativas, junto con el atractivo de obtener ingresos rápidos y la promesa de poder, hace que el crimen organizado se convierta en una opción tentadora para muchos adolescentes. Este reclutamiento sistemático de jóvenes refleja el impacto que el crimen organizado tiene en la juventud y en las comunidades, donde la promesa de una vida diferente parece inalcanzable. Tras identificar a estos 5 sospechosos y su vínculo con los incidentes violentos en Coyoacán, las autoridades decidieron actuar de forma cautelosa. La seguridad en Tepito y Cuauhtémoc representa un reto único. Estos barrios son conocidos no solo por la influencia de grupos criminales, sino por la lealtad de algunos residentes que, por temor o conveniencia, tienden a proteger la actividad de las organizaciones. Por lo tanto, cualquier movimiento de las autoridades debía hacerse con la máxima discreción y efectividad, para evitar alertar a los sospechosos o poner en riesgo a los vecinos. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México planificaron el operativo con precisión. Se estudió el área y se analizaron los patrones de movimiento en el domicilio identificado en la colonia Valle Gómez. Este lugar había sido señalado como un posible centro de reunión y almacenamiento de drogas, y los movimientos dentro y fuera de la propiedad indicaban que los sospechosos frecuentaban el lugar. Con base en estas observaciones, el equipo de seguridad solicitó una orden de cateo para ingresar y asegurar el lugar sin problemas legales. Con la orden de cateo aprobada, el equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia se preparó para el operativo en la colonia Valle Gómez, un área identificada como uno de los puntos de reunión de la célula de la Unión Tepito. La preparación fue meticulosa y enfocada en evitar cualquier confrontación violenta, especialmente considerando que la mayoría de los implicados eran menores de edad. La operación se planeó en las primeras horas de la mañana, con el objetivo de capturar a los sospechosos antes de que el movimiento en las calles y la actividad de la colonia aumentaran. Equipos de seguridad bloquearon las salidas de la propiedad y se distribuyeron en puntos estratégicos para evitar cualquier intento de huida. La prioridad era asegurar el sitio, recabar evidencia y proceder con las detenciones sin poner en riesgo a los residentes o alertar a otros miembros de la organización. La tensión aumentó a medida que el equipo ingresaba a la propiedad, pues la posibilidad de una resistencia por parte de los integrantes de la Unión Tepito estaba siempre presente. Sin embargo, los agentes encontraron a los sospechosos desprevenidos, lo que facilitó el ingreso y la toma de control de la propiedad sin mayores incidentes. Una vez asegurado el perímetro, los agentes iniciaron un registro exhaustivo de la propiedad. A medida que inspeccionaban el lugar, comenzaron a encontrar elementos que confirmaban las sospechas de que este espacio no solo funcionaba como residencia, sino también como base operativa. En una de las habitaciones, los oficiales descubrieron un arma de fuego, mientras que en otros puntos de la propiedad hallaron dosis de cocaína, cristal y marihuana empaquetadas y listas para distribución. Los elementos de seguridad encontraron también teléfonos y dispositivos de comunicación, los cuales podrían contener información clave sobre la estructura de la célula criminal y sus posibles vínculos con otros miembros de la Unión Tepito en diferentes puntos de la Ciudad de México. Los agentes confiscaron estos dispositivos y los enviaron a análisis para obtener información sobre los contactos y posibles rutas de distribución. Además de los narcóticos y el armamento, se hallaron documentos y registros que podrían revelar operaciones pasadas y futuras de la célula. Los investigadores se concentraron en estos documentos con la esperanza de identificar otros posibles puntos de reunión, contactos relevantes y detalles financieros que ayuden a desmantelar la estructura operativa de la Unión Tepito. La revisión de estas evidencias fue un proceso que no solo aportaría información sobre la célula detenida, sino que también ampliaría la comprensión sobre el alcance de esta organización criminal en la ciudad. Tras la detención de los 5 integrantes de la Unión Tepito, la información sobre los sospechosos, en particular la edad de 4 de ellos, resonó fuertemente en la opinión pública. El hecho de que la mayoría de los detenidos fueran menores de edad pone de relieve una preocupante realidad: el reclutamiento de adolescentes y jóvenes en el crimen organizado. La presencia de estos menores en actividades tan violentas como el sicariato y el tráfico de drogas es un reflejo de cómo el crimen se infiltra en la juventud, arrebatando futuros y normalizando la violencia en comunidades que ya enfrentan la marginación y la pobreza. La Unión Tepito, como muchos otros grupos criminales en México, ha estructurado sus actividades de reclutamiento para captar jóvenes de comunidades con altos índices de pobreza y bajos niveles de educación. Para estos grupos, los adolescentes representan una oportunidad estratégica. Son menos propensos a levantar sospechas y, en algunos casos, el sistema de justicia para menores les impone penas menos severas, lo cual facilita su retorno a las calles tras breves periodos de detención. Estos jóvenes no son reclutados únicamente por su fuerza física o disposición a cometer delitos. La Unión Tepito y organizaciones similares buscan vulnerabilidades en sus vidas, como la falta de apoyo familiar, situaciones de abandono o una necesidad económica apremiante. Para muchos de estos menores, las promesas de estabilidad, dinero rápido y pertenencia son incentivos que resultan difíciles de rechazar. Además, el atractivo de estar asociado a un grupo que proyecta poder y respeto en las calles puede convertirse en una ilusión de valor personal y de identidad que los engancha rápidamente.
Yo salí a las calles a conseguir trabajo, pero ya consumía, yo los busqué. Quería ser el chingón del barrio, que me respetaran. Te dan tu moto y ven que te pones las pilas. Iba y venía y andaba al 100. Ya no era de la plaza, era arroba Pemex, de los que roban gasolina, diésel y eso. Yo estaba muy morro, bien asustados todos, y yo como si nada, ahí riéndome y contando chistes.
Dentro de la organización, estos menores suelen recibir un trato de aprendizaje. Primero, son encargados de tareas de bajo perfil, como la vigilancia de puntos de venta de drogas o la distribución de pequeñas cantidades en zonas estratégicas. Con el tiempo, y si demuestran lealtad y disposición, pueden ser promovidos a tareas más peligrosas y lucrativas, como la realización de trabajos de sicariato o la recolección de pagos de extorsiones. En este caso particular, los cuatro menores detenidos habían sido observados en varias ocasiones portando armas en áreas cercanas a Tepito y Cuauhtémoc, y eran conocidos en la zona por su vínculo con la Unión Tepito. Esta estructura jerárquica dentro de la célula les ofrecía cierta protección mientras operaban, ya que, aunque trabajaban en las calles, siempre contaban con la supervisión de alguien de mayor experiencia, como en este caso, Christopher Iván Manrique. Este tipo de relación permite que los menores se sientan protegidos y les da una percepción de control, una ilusión que muchas veces resulta en una falsa sensación de poder y seguridad. El involucramiento en el crimen organizado no solo afecta a los menores desde el punto de vista legal, sino que también tiene profundas implicaciones psicológicas y sociales. Estos jóvenes, expuestos a la violencia constante y a un entorno en el que la vida humana se ve como un recurso desechable, desarrollan una visión distorsionada de la realidad y una insensibilidad hacia la violencia. La lealtad a su organización y el miedo a las represalias de sus propios compañeros de grupo o de rivales hace que muchos de ellos se vean atrapados en un ciclo del que no pueden o no quieren escapar. Por otro lado, las comunidades de estos menores también se ven impactadas. Las familias, muchas de ellas conscientes de la vida que sus hijos llevan, enfrentan el temor constante de que sus hijos no regresen a casa o que terminen en prisión o muertos en algún ajuste de cuentas. Además, los vecinos, al ver a jóvenes en actividades ilícitas, muchas veces son presionados a guardar silencio o a colaborar indirectamente, creando un ambiente de tensión e inseguridad en el entorno. Para las autoridades, la detención de menores de edad representa un desafío complejo. En muchos casos, el sistema de justicia juvenil en México no tiene la capacidad ni los recursos suficientes para tratar adecuadamente a estos jóvenes, ni para ofrecerles programas de rehabilitación efectivos. Aunque algunos menores pueden ser remitidos a centros de internamiento, la falta de apoyo psicológico y de programas educativos de calidad impide que estas detenciones resulten en una verdadera reeducación. En este caso, los menores detenidos probablemente enfrentarán cargos serios, pero su edad les permitirá recibir sentencias más leves. Sin embargo, el hecho de que hayan sido detenidos en posesión de armas y narcóticos les asegura un juicio bajo cargos criminales graves, lo cual se convierte en un dilema. Mientras las autoridades buscan hacer justicia, también deben considerar cómo tratar a estos adolescentes para evitar que, al salir, se integren de nuevo a la organización o busquen venganza. La captura de estos jóvenes tuvo repercusiones inmediatas en el barrio de Tepito y en las zonas aledañas de la alcaldía Cuauhtémoc. Los residentes, al enterarse de que cuatro de los detenidos eran adolescentes, experimentaron una mezcla de sentimientos. Por un lado, surgió una sensación de alivio al saber que las autoridades estaban actuando para frenar la violencia en sus calles. Por otro lado, el hecho de que la Unión Tepito estuviera tan involucrada en el reclutamiento de jóvenes generó una atmósfera de desesperanza en la comunidad. La noticia del operativo y las edades de los detenidos fue cubierta por los medios, lo que generó un debate en la sociedad sobre la situación de la juventud en zonas de riesgo.
No saben lavar ni sus calzones, pero eso sí, ya andan con la Unión, andan con la Antiunión, se andan agarrando a balazos, se andan matando por unos mugrosos pesos. Hay chamacos que tienen 11 años, el más grande apenas llega a 20, pero usted los va a ver sus rostros, va a ver cómo se les exhibían armados y va a ver cómo acaban todos calacas, se lo digo, como pollitos de colores. Vamos a verlo.
Fueron detenidos dos menores que presuntamente pertenecen a una célula criminal de la Unión Tepito, tras un cateo en una vecindad que era usada como almacén de droga.
La comunidad teme que, aunque esta célula haya sido desarticulada, la Unión Tepito continuará buscando menores para ocupar el lugar de los detenidos, perpetuando el ciclo de violencia y pobreza en el barrio. Para las autoridades, este operativo no fue solo una detención, también fue una declaración de intenciones para debilitar el poder de la Unión Tepito, proteger a los jóvenes en riesgo y devolver la seguridad a la zona. Sin embargo, para los agentes en el terreno, este caso es un recordatorio de lo extendida que está la red de narcotráfico y de cuántas familias y jóvenes quedan atrapados en su influencia. Tras el operativo, los cinco detenidos, junto con las evidencias incautadas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El equipo de la Fiscalía estaba comprometido a armar un caso sólido, no solo para asegurar la responsabilidad legal de estos jóvenes en los actos criminales, sino también para enviar un mensaje a la Unión Tepito y a otras organizaciones criminales. El uso de menores en actividades delictivas no será tolerado. Sin embargo, la situación plantea un reto complejo debido a la edad de los implicados y al proceso judicial para menores en México. El sistema de justicia juvenil en México cuenta con un enfoque en la rehabilitación, buscando ayudar a los jóvenes a reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, la infraestructura y los recursos disponibles para casos de narcotráfico y crimen organizado a menudo no son suficientes para atender la complejidad de estos casos. Los detenidos menores de edad podrían enfrentar penas reducidas en centros de internamiento juvenil, pero este modelo suele carecer de programas especializados que respondan a la exposición a la violencia y el crimen que estos adolescentes han vivido. Para Christopher Iván Manrique, en cambio, la situación es diferente. Como mayor de edad y presunto líder de la célula, enfrenta cargos graves relacionados con la organización de actividades criminales, posesión de armas y distribución de drogas. Para él, la Fiscalía busca una sentencia que permita mostrar la efectividad de las operaciones contra la Unión Tepito, al tiempo que envía un mensaje claro a quienes consideran involucrarse en actividades similares. La realidad en los centros de internamiento juvenil es dura. Muchos jóvenes, tras cumplir sus sentencias, enfrentan dificultades para encontrar opciones de vida lejos del crimen, y la falta de oportunidades y estigmatización al salir pueden llevar a una reincidencia en actividades ilícitas. Este ciclo es uno de los mayores desafíos en la lucha contra el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Para muchos de estos adolescentes, la estadía en centros de internamiento no representa un verdadero cambio en sus perspectivas de vida, y al salir, pueden ver el regreso al crimen como la única opción. Este caso ha renovado el interés en desarrollar programas que no solo rehabiliten a los jóvenes, sino que también brinden acompañamiento psicológico y oportunidades laborales que permitan una reintegración más efectiva en la sociedad. Organizaciones civiles y autoridades están explorando maneras de reforzar estos programas, buscando crear una alternativa sólida que permita a los menores optar por una vida lejos de la violencia. Para las comunidades de Tepito y Cuauhtémoc, esta situación representa una realidad compleja. Aunque la captura de estos jóvenes puede reducir temporalmente la actividad delictiva, la estructura de la Unión Tepito sigue intacta y el riesgo de que nuevos menores sean reclutados persiste. Las autoridades y las organizaciones locales están trabajando para implementar programas de prevención, colaborando con familias y escuelas para ofrecer alternativas y proteger a los jóvenes de ser captados por el crimen organizado. A nivel social, este caso abre el debate sobre cómo se puede romper el ciclo de violencia y pobreza en barrios marginados. La comunidad es consciente de que, sin un esfuerzo colectivo para mejorar las condiciones de vida y proporcionar opciones reales para los jóvenes, la Unión Tepito y grupos similares seguirán encontrando candidatos ideales para sus operaciones. La sociedad, a través de campañas de sensibilización, apoyo a programas de educación y actividades recreativas, también puede desempeñar un papel importante en la prevención del crimen. La detención de estos cinco integrantes de la Unión Tepito expone tanto el éxito de los operativos policiales como las limitaciones del sistema en la lucha contra el reclutamiento de menores. Este caso muestra que la violencia y la criminalidad juvenil son síntomas de un problema mucho más profundo, uno que requiere una estrategia integral que incluya a las familias, comunidades y autoridades. Para los jóvenes atrapados en esta vida, la solución no solo depende de la justicia, sino también de brindarles un futuro que no esté determinado por el crimen. Para el público, este operativo es un llamado a reflexionar sobre la importancia de crear condiciones de vida que alejen a los adolescentes del camino de la delincuencia. Solo con una respuesta coordinada y sostenida entre las autoridades y la comunidad, será posible reducir el poder de grupos como la Unión Tepito y rescatar a quienes, por falta de opciones, se ven arrastrados al mundo del narcotráfico.